Vuelve de primerísimo orden el programa de la historia.
Mac Mac.
El programa del humor.
Mac Mac.
El programa de Luis Lopera. El de toda la vida.
Ratatata.
Vuelve con una nueva temporada y esta vez comenzamos de la mejor manera posible, celebrando el 25º aniversario del nacimiento de la Facultad de Humanidades en la Universidad Pablo de Olavide. Y para ello contamos con Alfonso Albero.
Hola, muy buenas tardes.
Bruno Rodrigo.
Encantado de estar de vuelta.
Y Pablo García.
Estamos aquí porque no queda otra.
Les habla Antonio Cayuela y la parte técnica, como siempre, Marco Federico Cochón. Vamos a comenzar. Y para ello tenemos una tanda de entrevistas que nos trae de la mano Bruno Rodrigo, el cual ha salido a recorrer la UPO para entrevistarse con aquellas personas que componen la Facultad de Humanidades. Sin más dilación, dentro entrevista.
Hola Antonio, efectivamente, hoy en De Primerísimo Orden hemos bajado a la calle. Hemos venido a la Facultad de Humanidades, a sus edificios, a sus pasillos, a sus jardines, en definitiva, a estar con su gente, con todos aquellos que hacen la Facultad de Humanidades. Vamos a ver qué opinan sobre esta facultad. Estamos aquí con parte del servicio de limpieza de la UPO, que trabaja en la Facultad de Humanidades, y queríamos preguntaros qué tal ha sido vuestra experiencia trabajando en la Facultad de Humanidades respecto a otras facultades de esta universidad.
Pues la verdad es que la experiencia es buena. Nosotros llevamos aquí muchísimos años y te puedo contar que el trabajo no es muy agradecido, porque los compañeros vuestros pues vienen aquí a estudiar, pero vienen un poquito resabiado y vienen poniendo muchas cosas por medio y no dejan bien los baños y tenemos una buena tarea, vamos, con vosotros. Pero bueno, conforme van pasando los años se vaya haciendo ya más adulto y más maduro y parece que vais aprendiendo también el comportamiento de la universidad. Y como trabajo, la verdad que yo estoy contenta con vosotros también.
Pues ya lo habéis oído, hay que seguir trabajando y ser cada vez más maduro, porque hay que facilitar el trabajo a todo el mundo. Y una pregunta que seguro que se está haciendo nuestra audiencia, ustedes que trabajáis por los pasillos y por todos los recovecos de esta universidad y de esta facultad, es acerca de los conocidos sucesos paranormales que suceden en esta universidad. No sé si habéis tenido alguna buena o mala experiencia respecto a este tema.
Bueno, yo tengo buena experiencia porque no me da miedo. Evidentemente, si me diera miedo no tendría tan buena experiencia, porque a mí personalmente sí me han pasado cosas. Por ejemplo, en el edificio 23 es uno de ellos, que lo que se escucha es que dicen tu nombre. Entonces, cuando estás sola a las 6 de la mañana, yo una mañana me salía para afuera porque escuchaba mi nombre y salía al pasillo y no había nadie. Y otra vez lo mismo, el nombre, salía al pasillo y no había nadie. Y luego, porque yo estaba entonces al principio, llevaba poco tiempo aquí, y entonces luego fue cuando me dijeron que en ese edificio lo que pasaba era eso, y a mí me pasó, ¿verdad? Que eso es una de las cosas. Y en otro edificio también, que fue en el 6, también a primera hora de la mañana, nosotros trabajamos con un manojo de llave grande para abrir todas las puertas. Y en conserjería no había nadie, porque a esa hora no hay nadie nada más que nosotras, y llevábamos el manojo de llave. Estaba hablando con una compañera y escuchamos cómo soltaban, como si soltaran el manojo de llave entero en conserjería. Miramos y no había nadie, los manojos los teníamos en la mano. Y eso es otra de las anécdotas que me ha pasado a mí aquí en la UPO.
Pues ya lo tenéis, dos anécdotas más que se suman a la lista interminable de esta universidad que, bueno, debería ser revisada. Seguimos hablando con personal de la Facultad de Humanidades y ahora estamos con Nayibe Gutiérrez Montoya, profesora del área de Historia de América. Le queríamos preguntar, Nayibe, ¿cómo valoraría su experiencia como docente e investigadora en la Facultad de Humanidades de la UPO? ¿Y cuál cree que son las principales virtudes y cuáles serían los aspectos a mejorar en base a lo que usted ha experimentado en otras universidades?
Bueno, Bruno, pues muchísimas gracias. Pues mi experiencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide ha sido muy positiva, entre otras cosas porque en una ciudad como Sevilla y en una universidad como la Olavide, una universidad nueva, con ideas, digamos, renovadoras, con nuevas propuestas, encontramos la reunión de alumnos y alumnas de diversas partes, no solamente de la península, sino de Europa e incluso del continente americano. Así que es un espacio muy interesante, un espacio prácticamente único para compartir. Para compartir entre todas estas personas que provienen de lugares tan diferentes.
Quizás la Universidad Pablo de Olavide, o en concreto la Facultad de Humanidades, podría mejorarse. Y nos preguntamos si usted tiene alguna idea sobre qué utilidad se podría dar al edificio vacío que se encuentra enfrente de la cafetería Santa Clara y que podría mejorar esta facultad.
Muy bien, pues. Yo creo que sí, de todo siempre puede mejorar, ¿no? Es susceptible de mejorarse. Yo diría que la cuestión del tiempo es lo que para mí representa más conflicto, ¿no? Tengo que impartir mucha información en muy poco tiempo, entonces yo creo que más tiempo y probablemente más tiempo de calidad. Y por supuesto esta pregunta que me haces, yo he reflexionado muchas veces sobre ese edificio. Creo que es un espacio único, además es un edificio maravilloso, ¿no? Podríamos decir que representa un momento en la arquitectura muy bonito, entonces hay que utilizarlo. ¿Y cómo hay que utilizarlo? Pues mira, yo creo que siempre nos faltan espacios para aulas, pero yo creo que espacios en donde podamos hacer diversas actividades, sí, en donde podamos no solamente estar sentados escuchando a un profesor, sino espacios, no sé, para el cine, para el teatro, no sé, para que sea un espacio, y eso, por supuesto que hay gente que lo sabe hacer muy bien, espacios flexibles en donde podemos hacer muchísimas cosas.
Y por último, ya que usted, pues bueno, al venir de Colombia domina más el lenguaje que nosotros, porque conoce bueno, un vocabulario más extenso, ¿se atrevería a definir en breves palabras o con un refrán la Facultad de Humanidades?
No, me resultaría muy, muy difícil en este momento, pero yo diría que lo definiría como una facultad joven, que tiene como todos los retos de una facultad joven, pero también tiene todas las ventajas de una facultad joven, es decir, todos los errores también por cometerse, ¿no? Pero la posibilidad de construir. Y no necesitamos inventar nada, es decir, las cosas están más o menos inventadas, pero sí renovarlas, darles un nuevo aliento, darles nueva energía. Así que yo diría que es eso, una facultad joven.
Pues muchísimas gracias por querer colaborar con De Primerísimo Orden en este especial del 25 aniversario de la Facultad de Humanidades.
Maravillosa entrevista que nos ha traído Bruno. Y ahora, para abordar la historia de esta maravillosa facultad, tenemos una sección que hemos dado en llamar 5 lustros lustrosos, los cuales nos trae Pablo García.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bueno, yo sí traigo aquí esta sección, se llama 5 lustros lustrosos. Es una sección que se encarga de analizar la historia de nuestra universidad. A mí me encargaron buscar información sobre la historia de esta Facultad de Humanidades y como no encontré muchas cosas y por cuestiones de vagueza y tal, he decidido realizar una historia alternativa de esta nuestra universidad. No es una historia alternativa en el sentido...
Facultad.
Bueno, facultad y universidad, voy a hablar de las dos cosas. Porque dentro de la Universidad Pablo de Olavide está la facultad.
¿Existe la facultad sin la universidad?
No, no existe. Por eso es importante. Entonces, dentro de lo que sería la historia oficial de la fundación de ciertas carreras y de ciertas tal, he seleccionado una serie de eventos más o menos importantes, ya voy avisando que la mayoría de ellos son poco importantes, para realizar una historia alternativa.
Bueno, más o menos importante también incluye menos importante.
Con una periodización mía. Pues, para empezar, vamos a hablar de lo que sería la época arcaica de la Universidad Pablo de Olavide, que fue cuando era la Universidad Franquista, la llamada Universidad Laboral de Sevilla, que dura desde 1956 hasta 1997. Luego tenemos que hablar de, bueno, Universidad Franquista al principio, después ya no, como todos sabemos, después hubo una transición y se dice que se dicen cosas de la transición, démosla ahí. Y bueno, después surgió, hubo como una especie de interregno en el que la Universidad de Sevilla conquistó parte de esta universidad, pero fuimos capaces de pseudo expulsarla, aunque aún quedan sus restos ahí en la Facultad de Ingeniería. Lo que se llama la etapa clásica liberal de la UPO, que tiene lugar de 1997 hasta 2001. Es una hegemonía de las carreras de Derecho, una hegemonía de donde aún nuestra facultad no estaba presente, donde ese olor en la atmósfera de ciertas hierbas aún no estaba preparado. Y bueno, después tenemos lo que se llama la época oscura, yo lo he denominado así. Porque bueno, muchos dirán, la Facultad de Humanidades, una facultad que trae cosas nuevas, renovación. Pero entran los registros en el noticiero y no hay nada hasta partir de 2009. ¿Por qué se puede explicar esto? Hay dos eventos fundamentales.
Canónico.
Se funda la universidad en 2001. ¿Y qué pasa en el 2001? El 11S. Ahí tenemos unos restos del 11S, que es el edificio que está al lado del Santa Clara. Un edificio que está en ruinas, bombardeado por la aviación estadounidense, después de tomar represalia. Y dice la leyenda que la por entonces rectora Rosario Valpuesta apoyó militarmente con un rebaño de cabras y con un contingente de 50 alumnos del grado de deporte a George Bush en la guerra contra el terror para que parase de bombardear esta nuestra universidad. Después tenemos esa época oscura, otro de los grandes eventos duros del pasado, de represión, de tristeza, que fue la fundación del CEUPO, el 23 de enero de 2007. Fue el 23 de enero. ¿Y qué pasó el 23 de enero? Pues en el año 1912, el 23 de enero, tiene lugar la Convención Internacional del Opio. Y en 1810, ese mismo 23 de enero, también los franceses conquistan Jaén y Córdoba. ¿Qué queremos decir con esto? El CEUPO conquistó y le dio ese carácter oscuro a la UPO, por eso no hay archivos. Después tenemos lo que sería, lo que yo he denominado, y de la época que voy a hablar más en extensivo, porque ya sí hay registro, la época posmoderna de la UPO. La época del 2009 al 2023. Y muchos se preguntarán, ¿cómo empieza esta época posmoderna? Pues ya lo he dividido en varios reinos. El primero de ellos es la independencia de la Facultad de Humanidades, lo que podría ser el primer virreinato colonial, ¿no? Como propiamente dicho, del 2009 al 2010. Y dirás, Pablo, ¿qué pasó del 2009 al 2010? Pues mira, hay dos registros de la recién fundada y la única por entonces carrera de la Facultad de Humanidades, que es la carrera de Humanidades, que hay una salida el 4 de diciembre de 2009 de la asignatura de Urbanismo que organiza un viaje de alumnos de Humanidades a Écija. ¿Qué pasa ese 4 de diciembre otros años de la historia? Pues analicémoslo. En 1563, en Italia, se acaba el Concilio de Trento. Una separación ahí, de una reforma, tal, independencia. Y también tenemos que el 4 de diciembre de 1958, Benín se independiza de Francia. Entonces podemos hacer una alusión ahí entre la independencia de la Facultad de Humanidades de la universidad, ¿no? Siempre dentro de cierta autonomía, no independencia total.
Después, un protectorado.
Sí, un protectorado, podemos decir. El 3 de junio de 2010, también hay otra salida de este mismo grado de Humanidades, que por entonces era el único que había, de la asignatura Patrimonio Natural al Parque de Grazalema, organizado por el Departamento de Geografía Física. Y en esta, los alumnos, ese 3 de junio, podemos asimilarlo a otras tres fechas. El 3 de junio de 1763 tiene lugar la ocupación de la isla de Menorca por los ingleses. En 1862, Estados Unidos reconoce la República de Liberia. Y también el 3 de junio de 1892 se fundó el Liverpool. ¿Qué tiene esto que ver una cosa con otra? Que se forma una especie de reino colonial independiente basado en los ingleses borrachos. Que es lo que viene siendo la Facultad de Humanidades y todos sus alumnos. Después tenemos en esa época de conflictividad, de reino colonial y tal, hay una especie de vacío legal, por decirlo así, no hay grandes eventos, hasta el 2011, que es cuando se empieza a hacer lo que yo llamo la venta al extranjero, ¿no? la capitalización de la universidad. Y también es donde se empiezan a vislumbrar ciertos patrones postmodernos. El 10 y el 11 de noviembre de 2011, la UPO acoge el primer coloquio francófono sobre interpretación en los servicios públicos. Aquí es donde se empieza la decadencia y empieza la dependencia de la Facultad de Humanidades, no debajo del yugo de la UPO, sino bajo el yugo del postmodernismo. El 10 de noviembre, en 1938, tiene lugar la Noche de los Cristales Rotos en Alemania y en Austria. Y el 11 de noviembre, en Italia, el 11 de noviembre, en 1927, en Italia se suprime el sistema parlamentario y en 1937, en Italia, abandona también la Sociedad de Naciones. Esto es un inicio duro, un inicio duro para esta nuestra universidad. Después también hay dos grandes eventos que marcan esta universidad, que son el martes 30 y 31 de octubre, que tiene lugar un ciclo de conferencias llamada Cum Totis Mortuis.
El martes fue martes dos días seguidos.
Sí, fue dos días seguidos. Martes 30 y 31 de octubre. Martes dos días seguidos.
Exacto. Era año bisiesto, ¿no? Y por era eso. Año
y se lió. Fíjate cómo estaba la universidad de posmoderna, que incluso duplicaba los días. Entonces, este ciclo de conferencias se llama Cum Totis Mortuis.
¿Cómo?
Cum Totis Mortuis, ahora se vendrá el chiste, que es un análisis multidisciplinar de la muerte y de los muertos, que, evidentemente, el martes 30 de 1793 tiene lugar la condena a muerte de todos los girondinos en Francia, y el 31 de octubre, que coincide aparte con Halloween, evidentemente, porque esta conferencia estaba relacionada con Halloween, en 1864, Nevada fue admitido como el 36º estado de los Estados Unidos. Ya sabemos que Nevada, hemos comentado antes también ciertas tendencias de droga. Hay aquí un mensaje masón, cum. Hay un mensaje masón de la universidad que se va notando esta influencia pues posmoderna en lo que podríamos denominar esta etapa del 2011 al 2013 como la República Popular de la Facultad de Humanidades. También tiene lugar una conferencia sobre derecho anglosajón el martes 2 de abril, que es justo cuando se produce en 1767 la expulsión de los jesuitas de España y en 1453 se inicia el sitio de Constantinopla. También el 13 de mayo de 2013 hay un espectáculo de danza en torno al 15M. Ese mismo día, 13 de mayo, en 1830, Ecuador se independiza de la Gran Colombia. Y también, como no tiene nada que ver, pero me hizo gracia, el 13 de mayo de 1958, Estados Unidos se registra la marca Velcro. Bueno, pues esta etapa, ¿no?, de influencia hemos visto, francófona, anglosajona, de mensajes masones, la época dura de la Facultad de Humanidades. Bueno, pues tiene lugar lo que yo llamaría como un renacer, renacimiento, año 2014-2015, lo que yo he llamado el reino profético del sexo de la Facultad de Humanidades. Esta inicia el 24 y 25 de abril de 2014 con las jornadas de traducción erótica, donde se hacían jornadas de traducción sobre el erotismo y la pornografía, que coincide el 24 y el 24 en concreto de abril con de 1701 con el reinado de la Casa de Borbón en España. Cada uno que haga ahí sus vinculaciones.
Me cuadra.
Y el 25 de abril de 1859 tiene lugar la construcción, bueno, comienza la construcción del Canal de Suez. De claro, connotación sexual. Todos sabemos. También tenemos otro evento clave de este reino profético del sexo, que ya marca la decadencia de esta etapa de la Facultad de Humanidades, que es la presentación del libro Amor y Sexo, de nuestra decana Rosario Moreno, el 19 de mayo de 2015, que justo ese día, 19 de mayo de 1913, Turquía inicia la ofensiva contra Bulgaria. ¿Qué suena una ofensiva de Turquía contra Bulgaria? Pues suena, evidentemente, a una noche de Erasmus. La noche loca de Erasmus, ofensiva de Turquía sobre Bulgaria, que cada uno saque su contenido erótico sexual de esta etapa. Pues bien, llegamos del reino profético del sexo, ya hemos visto antes una cierta apertura, ¿no?, a estos regímenes postmodernos. Pues esta liberación renacentista conlleva a cabo después... Ah, bueno, me ha faltado otra etapa del 11 de noviembre de 2015, un concierto que se llama Travieso Quartet. Hubo un concierto de un grupo que se llama Travieso Quartet y que coincide con el 11 de noviembre de 1634, donde se suprime la ley contra la sodomía de Dublín.
Ha bastado para su tiempo, desde luego.
No se suprime, se vota, perdón. Ah, se vota la ley contra la sodomía en Dublín. Entonces ahí ya es cuando se marca la decadencia de este reino profético.
Y de Dublín,
evidentemente. Entonces se empieza a radicalizar la UPO, lo que yo he llamado como el Estado fascista de la Facultad de Humanidades de 2016 a 2020. No porque... No,
solo frenado por una pandemia, ¿no?
Solo frenado por una pandemia, exactamente.
Y porque entramos nosotros ese año.
También. El 28 de abril de 2016 tiene lugar la presentación de el libro El preferido de Dios, de José Antonio Llanes. El preferido de Dios, un título muy de egolatría, narcisismo, yo no sé ni de qué va el libro, pero bueno, da la alusión a eso. Y ese 28 de abril coincide en 1611 con la fundación en Manila de la Universidad de Santo Tomás. Que Santo Tomás es el incrédulo. Bueno, ya empezamos ahí una cierta tendencia religiosa, todavía no fascistoide, pero bueno, religiosa, cuanto menos. El 2 de marzo de 2017, acordarse de esta fecha, tiene lugar, bueno, se anuncia un ciclo de cine alemán entre el 8 y el 15 de abril. Y ese 2 de marzo de 1919, Moscú genera el primer congreso de la Internacional Comunista. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero no. No sé por qué lo puse aquí, pero bueno. Hagamos como que no he puesto nada. Bueno, el 14 de noviembre de ese mismo año, de 2017, dio lugar una charla informativa que se denominaba ¿Cómo irse a Alemania sin beca? La facultad...
Romantizando la pobreza.
Romantizando la pobreza, inmigración, tal... Y ese mismo 14 de noviembre, en 1581, en Rusia, el zar Iván mata a bastonazo a su hijo. También tenemos lugar ya...
No desarrolla y sigue.
yo cada uno que haga su vínculo.
Aten cabos.
El 23 de abril de 2018 tiene lugar una lectura pública de poemas de un poeta que se llama Pablo García Baena, que no tiene nada que ver conmigo, pero me hizo gracia. Y ese mismo día, ahí ya se nota un poco la relajación, ¿no? De 2018 a 2020 hay un periodo más de relajación, no tanto radical, en esta historia alternativa de la UPO. Tenemos tres fechas de ese 23 de abril. En 711, Dagoberto III sucede a su padre Childeberto III. Un rey bastante chill. Childeberto III. En 1889, se funda el Partido Socialdemócrata Sueco. Y en 1909, ese 23 de abril, tiene lugar un terremoto en Madrid. Todo cosas tranquilas, que a uno le relajan. Bueno, se acaba este reino fascistoide, depende del autor, que yo lo podría llamar de otra forma, si le queréis poner nombre, a esta etapa.
Progresista.
Democracia orgánica.
Vale, democracia orgánica. Tiene lugar el periodo actual, que es de 2020 hasta la actualidad, no sabemos si durará muchos años más, para muchos el periodo favorito de todos, el reino o dominio de los porros. En 14 de mayo de 2020 tiene lugar un evento importante, que es un seminario de investigación sobre la enseñanza de L. Pueden ser porros, pueden ser moral.
Yo me metí, enseñanza no sé, de L.
De L, en mayúscula. L, en países francófonos y estudiantes franceses.
L.
Ese 14 de mayo de 1911 comienza el holocausto griego en Turquía. Y ese 14 de mayo de 756... Abderramán I vence al emir de Damasco en la batalla de Alameda. Ya sabemos lo que hay en la Alameda de Sevilla.
Es verdad.
Porros. Vale, y después luego ocupa Córdoba, que bueno, eso no le importa a nadie. Bueno, el 23 de septiembre de 2023, muchos comentan, hay autores que están en debate, sobre si se ha acabado el fin de este reino de los porros. Un debate historiográfico potente hoy en día.
Todo el mundo está hablando de eso.
Una idea es porque el 23 de septiembre de 1555 tiene lugar la paz de Habsburgo, que separa estas religiones, tal, una paz tranquila. Pero yo, desde aquí del programa y para acabar mi sección, creo que el reino de los porros se acaba el día 25 de septiembre de este año, cuando Machuca se ha marchado a Turquía.
Y después de esta magnífica sección, por no llamarla de otra manera, de Pablo García, damos paso a una nueva tanda de entrevistas que nos trae de la mano Bruno Rodrigo. Y en esta ocasión va a entrevistar a la decana de la Facultad de Humanidades, Rosario Moreno Soldevila.
Seguimos hablando con todos aquellos que forman nuestra Facultad de Humanidades y ahora tenemos el privilegio de hablar con nuestra decana, con Rosario Moreno Soldevila, que además de decana de nuestra Facultad de Humanidades es catedrática en el área de Filología Latina. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo afrontas este nuevo curso?
Pues muy bien, con mucha ilusión, cerrando el decanato porque entraremos en periodo electoral muy pronto, pero bueno, nos despedimos celebrando el 25 cumpleaños de la facultad y eso es muy bonito.
Como tú has dicho, este año celebramos el 25 aniversario de esta facultad, facultad a la que tú llegaste ya hace unos años, en la que eres decana también desde el 2015. ¿Cuáles crees que han sido las mayores transformaciones que ha experimentado esta facultad en estos últimos años?
Pues muchas, muchísimas. La primera, el volumen, el número, ¿no? Cuando empezó la Facultad de Humanidades había una única titulación, la licenciatura en Humanidades. Empezó con 145 alumnos y una decena de profesores aproximadamente. Y 25 años después, pues hay más de 1.300, suele haber más de 1.300 alumnos aproximadamente. Hay unos 200 profesores, hay 10 titulaciones. Es decir, que hemos crecido muchísimo en 25 años. Nos hemos transformado también cualitativamente, pero creo que la esencia se mantiene. Una facultad que tiene una idiosincrasia muy particular, donde uno se puede desarrollar y sentir a gusto, tanto en la formación como en la docencia y la investigación. Y yo creo que hay algo que diferencia a la Facultad de Humanidades con respecto a otros centros, y eso a lo largo del tiempo se ha mantenido. Hemos crecido, pero eso no ha desvirtuado esa esencia humanística.
Pues vemos que vamos en una buena progresión, pero probablemente siempre se puede mejorar, siempre hay que mirar al futuro. ¿Cuáles crees que son los retos que afronta esta facultad de cara a los próximos años?
Bueno, retos siempre hay. Las humanidades siempre estamos desde el inicio de los tiempos, desde la antigüedad, en permanente crisis, con lo cual siempre estamos reconstruyéndonos y afrontando el futuro. La gente piensa que las humanidades van sobre el pasado, pero están en un error manifiesto. Las humanidades van sobre el futuro. ¿Cómo proyectamos todo ese conocimiento del presente y del pasado a transformar la realidad que viene, ¿no? ¿Qué retos hay ahora mismo? Bueno, la aprobación de nuevas leyes y de reales decretos, etcétera, van a exigir que los títulos se reorganicen de alguna manera. También está en cierne el mapa de titulaciones de Andalucía, con lo cual por primera vez se van a poder ofrecer desde hace bastante tiempo nuevos títulos, nuevas titulaciones más adaptadas al momento presente. Es decir, que hay que repensar un poco lo que estamos haciendo y tenemos la oportunidad de mejorar lo que estamos haciendo. Ese sería el reto práctico inmediato, pero luego está el reto de que las humanidades sigan teniendo vigencia en un mundo que cambia a pasos agigantados y vertiginosos, ¿no? Es curioso, esta mañana nos dábamos cuenta de que Google cumple 25 años también. Es decir, nacimos prácticamente en los mismos días, en las mismas semanas, ¿no? Y eso nos lleva a pensar, ¿no?, cómo nosotros también tenemos que ir a la vanguardia y no al rebufo de los cambios, sobre todo tecnológicos, apabullantes y, yo diría que hasta un poquito, preocupantes también, pero yo creo que si las humanidades están ahí, iremos a donde la humanidad quiere que vayamos, ¿no? Y no ciertos intereses. No sé si me explico.
Pues sí, como decías, siempre surgen nuevos retos, siempre aparecen nuevas herramientas. En los últimos años se viene hablando mucho de las inteligencias artificiales y concretamente del ChatGPT. ¿Cuál crees que debe ser la relación de las humanidades con estos nuevos instrumentos? ¿Crees que pueden llegar a suponer una amenaza?
No, son una herramienta que bien usada puede ser muy útil y nos puede facilitar mucho la vida, aligerar algunas tareas, pero siempre que nosotros estemos al mando y al control, ¿no? Entonces, bien utilizada, cualquier tecnología, cualquier avance siempre debe verse de una manera positiva. La inteligencia artificial, la verdad es que el nombre está un poquito mal puesto porque no es inteligente, ¿vale? No se adapta a los contextos, por ejemplo, las traducciones creemos que las hace muy bien, pero cuando rascas un poquito aquello no está tan bien. ¿Por qué? Porque le falta el componente humano. Entonces, las humanidades siempre van a tener que estar ahí presentes, ¿no? Si queremos que nuestra sociedad siga siendo una sociedad un poquito inteligente, pero naturalmente inteligente. Entonces, yo creo que amenaza no. Yo creo que lo que hay que saber es controlar, usar y sacarle partido y mejorar pues todos los avances científicos y tecnológicos.
Pues sí, seguro que vemos cómo se introducen estas nuevas herramientas en nuestra facultad. Una facultad de humanidades que estoy seguro de la que estás muy orgullosa, ¿cuál crees que son las diferencias o las virtudes frente a otras facultades de humanidades que pueden existir?
Bueno, sí, es verdad, estoy muy orgullosa. La verdad es que estoy muy orgullosa del alumnado de la Facultad de Humanidades y del profesorado. Cosas que son muy destacables en nuestra facultad: la internacionalización, muchas posibilidades que tienen los estudiantes y las estudiantes para hacer estancias de movilidad, la incorporación natural de las tecnologías de la información y la comunicación, la apuesta clara y convencida por la inclusión de la diversidad funcional, de la discapacidad y también por la igualdad. La facultad está llena de iniciativas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres. Y una cosa que igual no sale en las memorias académicas, ni en las páginas web, ni nada, una cosa que caracteriza a la Facultad de Humanidades es la gente que forma la Facultad de Humanidades, el buen ambiente de compañerismo y de colaboración entre profesorado de distintas áreas y disciplinas y también con el alumnado, ¿no? Hay muchas ocasiones a lo largo del año en las que podemos colaborar profesorado y alumnado de una manera muy creativa y simbiótica, y yo creo que eso no suele ser tan habitual. Sería deseable, pero desde luego que aquí tenemos mucha suerte.
Antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, Rosario, ya que este programa y todos los que lo hayan escuchado saben que este equipo es fiel devoto de la serie, cuéntame cómo pasó. ¿Cuál crees que sería un buen hecho, acontecimiento histórico de la historia reciente de España que se podría grabar en el campus de la UPO?
Pues no lo sé. Nunca había pensado. Es verdad, la UPO es muy podría ser un buen plató, tiene un entorno natural precioso y también unos edificios históricos que son bien de interés cultural. Igual algo relativo a la transición, ¿no? Porque todavía hay algunos edificios que no están restaurados y que tienen esa ambientación de época franquista, etcétera, aunque la mayoría están pintados y están preciosos y renovados. Y luego también igual se podría hacer una versión de miedo en algunos de los sótanos que quedan por debajo de los edificios, donde allí se acumulan muebles y enseres que ya nadie usa. Igual por ahí podría grabarse algún capítulo interesante. Hay recovecos inexplorados por la UPO.
Pues lamentablemente esto no va a suceder porque ya no se van a grabar muchos más episodios, pero sería una buenísima idea. Muchísimas gracias, Rosario, por contar con nosotros, por querer participar en este especial 25 aniversario de la Facultad de Humanidades, y estás siempre invitada, siempre que tú quieras, a De Primerísimo Orden.
Muchas gracias, soy seguidora y fan.
Maravillosa entrevista de nuestro compañero Bruno con la decana de la Facultad de Humanidades. Seguimos en este programa especial de Primerísimo Orden, celebrando el 25º cumpleaños de la Facultad de Humanidades de la UPO. Y para ello tenemos una serie de preguntas acerca de la facultad que van a ser respondidas por nuestro compañero Alfonso Albero en la sección Oficial o Oficioso.
Bueno, pues si todavía siguen aquí y no nos han contado la misión tras la parte de Pablo, en primer lugar, una pregunta que puede parecer sencilla, pero que yo creo que tiene bastante más profundidad, que es ¿quiénes somos? Refiriéndose, lógicamente, a Facultad de Humanidades. Y bueno, ya hemos escuchado a la decana, pero sin embargo, rastreando un poco por los archivos, la deep web, en fin, fuentes secundarias.
¿Tus fuentes?
Efectivamente. También, bueno, he hablado con mi traficante de maruja de Miami, que puede parecer que no, pero es una fuente fiable. Me sirvió para un trabajo, así que me ha servido también para esto. La Facultad de Humanidades, pues, es bastante más que esto. Tenemos a expertos en la diferencia entre derecho romano y derecho germánico, que es una disciplina milenaria. También a los lectores del manuscrito medieval más complicado que se os pueda ocurrir, ahí están para descifrarlo. Y bueno, claro está, presencia internacional de sobra, tanto del mundo árabe como de Portugal, de Francia, Alemania, en fin, tienen ahí sus peleillas, pero bueno, todo pacífico, todo bien. Bueno, otra segunda pregunta que también ha contestado la decana es que qué nos caracteriza frente a otras universidades. Y bueno, ha comentado que le gustaría haber visto Cuéntame en esta universidad, y es cierto que no llegó a grabarse nunca, pero sin embargo, si os acercáis a la piscina que está atrás la, tras la torre y veis la imagen del fondo, pues podría parecer bastante año 68, la verdad. Un vestigio de esa época.
Una cosa, perdona que te corte.
Sí, sí, por supuesto.
Si tuviésemos que grabar nosotros un capítulo de Cuéntame en la UPO, ¿cuál sería?
¿Uno que ya se haya grabado o un acontecimiento?
Un acontecimiento que vosotros digáis, yo grabaría esto en la UPO.
Yo no tengo claro.
Yo también. Di Pablo, di.
Boom, boom, Carrero Blanco.
¿En qué parte grabarías tú ese en la UPO?
Eso fue en la rotonda esa mismo, del principio del metro.
¿Y que salga, y que caiga?
No, pero hombre, con un doble y con tal, no meteríamos a nadie, de verdad.
Hombre, eso se presupone.
Claro.
Bruno, ¿alguna idea?
No, sí, ¿tú tienes alguna pensada?
Yo, la muerte de María Galeana.
Programa trágico donde los hay.
Sí, yo montaría un... Eso sería...
Funeral de Estado, ¿no?
Claro, sería un funeral de Estado. Moriría doña Herminia. Moriría, yo qué sé, se caería por la escalera bajando la Santa o algo así. Y sería un funeral de Estado.
También podemos decir que... Para volver a meter a Carlitos en la serie, pues que de repente la típica crisis de los 40 en las que te metes a estudiar una carrera de humanidades pensando darle una salida a tu vida. Y dice, pa, me meto a la UPO, tal.
Sí.
Y María Galeana le va a traer el bocadillo para que coma, porque con los horarios que tenemos no hay tiempo entre clase y clase.
Gente.
Y justo cuando le trae el bocadillo, una persona del CEUPO le da un condón por la jornada de sensibilización.
¿Y dicho condón?
Y dicho condón le provoca tal susto que se cae por la escalera.
Me parece una pedazo de escena, ¿verdad? Yo, como hecho histórico, no es un histórico en sí, pero me gustaría correr de los grises por el pasillo de la UPO. La verdad es que...
Ya una vez vinieron
buena
aquí...
Escena,
y una vez, es verdad, de hecho...
Vinieron 200 guardias civiles.
Uh-huh. No se repitió el 23F porque Dios no lo quiso, pero...
Y el rey.
Es verdad, el rey también.
Y el rector de esta nuestra universidad.
Gracias por preservar la democracia y
el orden constitucional.
Bueno, continuando. Una pregunta era, titulaciones que había antes y que hay ahora. Y la verdad es que, por mucho que haya investigado, no he encontrado ningún cronograma específicamente. Así que os pregunto, ¿qué es titulaciones...?
Que hay un vacío legal, ¿eh? Hay vacío en la época legal, oscura de la UPO.
Efectivamente.
Yo lo he dicho.
Hay titulaciones que están y no están, ¿no?
Mm. ¿Qué pondríais vosotros? ¿Qué echáis en falta? ¿Qué decís?
¿De titulaciones?
Sí, es decir, si no hubiera estudiado geografía, historia y relaciones internacionales, ¿qué estudiaría que no esté ahora mismo?
De la Facultad de Humanidades.
¿Tienes la Facultad de Humanidades?
Sí.
Hombre, sería un suyo.
Hombre, se me ocurría biología marina en el lago.
Uf. ¿Eso de humanidades que tiene?
No tiene nada, pero bueno, claro, por eso lo he preguntado.
Arqueología subacuática.
Esa es buena, esa es buena. Esa es buena.
A lo mejor está el templo de Hércules ahí metido y...
En el laguito del 24.
A ver, yo sobre todo lo que buscaría es una carrera que de verdad te preparase para tus salidas en el mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, sazón de las patatas del McDonald's, tiempo de espera en la cola del paro.
Habitabilidad de puente.
Claro.
Habitabilidad de puente.
La verdad es que sí, son asignaturas necesarias que no...
Infraestructura de cartones.
Uf.
Acogida de cajeros. Hay muchas asignaturas buenas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y también la verdad es que... para la movilidad internacional fomentaría también eso, es decir, ir a trabajar de temporero a Uganda, por ejemplo, o sea, cosas así que nos vayan a ser útiles.
Claro.
Pero bueno, ¿tenéis más sugerencias? O...
No, de momento
me parece bastante completo, sí.
Vale, perfecto. Pues también, bueno, actividades a lo largo del curso, esta facultad es muy activa. Y aparte de la Semana de Historia, en la que hemos tenido el placer de participar y espero...
El privilegio.
Efectivamente. Espero que después de este programa nos permitan continuar un año más. También, bueno, podemos mencionar la Noche Europea de los Investigadores, que en el momento en el que estén escuchando esto ya se ha celebrado la edición del 2023.
¿Y nos ha encantado?
Pues sí.
Fue una experiencia intrépida. Wow.
Yo fui por la noche porque por el día no se podía ir.
Y menos mal que en Europa, que si no ya ni hablamos. Y lo mejor de todo, había investigadores.
Sí, sí. Y era de noche, además.
O sea, la Noche Europea de los Investigadores, como su propio nombre indica. Y bueno, también Granados en Blanco, supongo que también participará la Facultad de Humanidades.
No, esa es mala de ADE y Derecho.
Ah, es verdad.
La Noche en Blanco.
Es que yo no sé lo que es.
Que sí, pero que no sé lo que es la Noche en Blanco.
Porque los museos son gratis y...
Claro, hacen exposiciones.
Para los radio oyentes, estaba haciendo como la típica simbología de un...
Y continuamos con la siguiente.
Gracias, Bruno. Y bueno, pues otras actividades, por mencionar un poco el departamento de geografía, que les queremos mucho, pero la verdad es que les mencionamos bastante poco, pues excursiones a destinos turísticos de primerísimo orden, como pueden ser Alcalá de Guadaira, por ejemplo.
No confundir con Mairena del Aljarafe.
A mí me gustó el río, Guadaira. Estuvo bien,
El puente del dragón.
Pena que hubo gente que se fue a Mairena del Aljarafe, pero bueno.
Error comprensible, la verdad.
Sí, sí.
Yo de Alcalá disfruté especialmente la torrija, la verdad.
Efectivamente.
Efectivamente, nos dieron torrija.
Si pero van a... la pagué, la verdad.
Ya, pero ¿te la dieron o no te la dieron?
Si van a Alcalá, hablen con nuestro compañero Santi y que les lleve al sitio de las torrijas, que no me acuerdo el nombre y tampoco es plan hacerle publicidad. Bueno, otros destinos turísticos que yo creo está en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Puerto Banús. Un lugar precioso. Sus habitantes, bueno, se notaba que eran todos de allí. No había ningún oligarca ruso, ningún jeque árabe. Todo muy humilde, todo perfecto. Y bueno, también estuvimos en Ronda, que de manera no irónica me pareció un buen sitio. O sea, en general son buenos destinos. Y...
¿Pero Ronda Capuchino o Ronda de Málaga?
Ronda de Málaga. Otra buena excursión sería la Ronda de Capuchino. Se lo podemos comentar a Torres y compañía. Y bueno, otra actividad que todavía no hemos tenido, pero me apetece especialmente ver, es ver a Gonzalo, del Departamento de Geografía, volando drones por la UPO. No sé, tiene pinta de ser una actividad bastante...
Pero drones civiles, hay que aclararlo.
Sí, 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 no de fumigación, ni de chemtrails, sí, cosas así.
Si Obama nos está escuchando, que no se imagine cosas, que no... aquí de explosiones, nada. Y bueno, finalmente, una última pregunta, que son los retos de cara al futuro.
Pero antes de terminar, ¿qué eventos creéis que hacen falta todavía en la Facultad de Humanidades? Yo digo de constituirnos como municipio y presentarnos al Grand Prix.
Uf, es muy buena, ¿eh? Es
que tú eres muy fan del Grand Prix, ¿eh?
Sí.
Yo desde que no hay una vaca, de verdad.
¿Qué propones tú? Haz una actividad en la UPO.
Eventos que faltan en la UPO.
Que sea soltar una vaquilla en la UPO.
Yo soltaba una vaquilla en el edificio de UPO.
Una pena que está bien nuestro edificio.
Pues cerramos la puerta.
Pero cerramos la puerta.
Es verdad que tenemos mejor puerta que ellos.
Sí, sí. Además pone no molestar.
Claro, la vaca lo ve y dice, quita, quita.
La vaca lo ve y dice, bueno, claro, si estamos grabando nos callamos. Bueno, ya, sí, puedes seguir, Alfonso.
Pues la última pregunta, ¿qué retos vemos de cara al futuro? La verdad es que la inteligencia artificial es bastante peligrosa. Aunque también es verdad, yo creo que se exagera un poco. La única vez que la he usado fue para pedirle bibliografía y me puso así 6 o 7 libros. Digo, anda, qué bien. Los busqué y eran todos mentiras, no existían. O sea, yo creo que cogió algo que tenga que ver con el tema, un nombre y un apellido al azar, lo juntó y dijo, toma, bibliografía.
Yo hago un lanzamiento a todos los estudiantes de humanidades y de verdad no uséis ChatGPT porque es que no vale para nada.
¿Qué has lanzado?
Llamamiento.
Yo lanzamiento.
¿Has dicho lanzamiento?
Haz un lanzamiento.
Recuperemos Jerusalén.
De verdad, es completamente inútil. Yo el otro día lo fui a intentar por primera vez y digo, pero si es que acabo yo antes buscando bibliografía y leyendo los libros que con el bicho este que ahora tengo que buscar dónde ha sacado la información.
Con los bichos.
Los bichos siempre piensan en el bicho, ¿eh? Lávate las caretas. Tú siempre piensas en el bicho. Su.
Se ha salido la lentilla y todo. A partir de aquí, Marcos, me imagino.
No, esto no se corta.
Tú sigue.
Vale. Los retos. Que pregunta como abierta.
Es que Marcos no va a cortar nada.
¿Qué retos hay? Pues mira, yo uno de los retos, voy a hacer un llamamiento.
Otro llamamiento más.
Segundo, tercer disclaimer del programa. Porque soy el único que intenta que nos cancelen y al mismo tiempo no nos cancelen. Que bajen el precio del serranito a 8. Yo sé que es algo que he pedido desde muchos programas. Es algo que parcialmente se ha cumplido porque el año pasado llegó a valer 5 euros. Creo que ahora no han bajado 4. Pero por favor, que bajen el precio.
¿Dónde está el CEUPO cuando hace falta?
Lo que tiene es la situación internacional. Si no hubiera guerra en Ucrania, pues no habría ni sufrimiento ni serranitos caros.
¿Por qué no se acaba ya la guerra de Ucrania? Rusia bueno. Siempre va por ella.
Bueno, pues por mi parte, esto ha sido todo.
¿Para qué decimos? ¿Tenéis tiempo?
No, sí, sí, hay tiempo de decir cualquier chorrada.
Bueno, que vamos a proponer algo. Que os gusta la Facultad de Humanidad. Vamos a ser positivos.
Hay una cosa que llevamos mucho tiempo hablando entre nosotros y nunca lo hemos dicho en la radio. Pongan un trenecito desde el metro hasta el edificio 24.
Yo creo que lo dije en algún programa, que pusiesen un trenecito.
Pues nunca es tarde para repetirlo.
Es mala.
¿Qué os gusta de la Facultad de Humanidades?
Bueno, ya lo último, ya que nos queda un ratito. Hay elecciones al decanato de Humanidades este año. Hay tres nombres. ¿A quién votaríais?
Pero podemos, podemos apoyar algunos.
Sí, 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 porque es legal.
Tranquilo, que es una situación hipotética.
Os voy a dar tres nombres. Esto es una situación hipotética, ¿eh? Vale, aquí no se nos puede juzgar ante ningún tribunal.
Vale.
A. Arturo Pérez Reverte. B. Cristina Fernández de Kirchner. C. José Bordalás.
Patapum para adelante, Bordalás.
Bordalás tiene un voto.
Yo voy a decir que la B, porque es una mujer. Nada, es broma, esto era una broma porque este fue el argumento que se nos dio el otro día haciendo una pregunta por la facultad. A una persona que probablemente yo creo que ni sabía quién era ninguna de las tres personas que habíamos preguntado y esa fue su conclusión. Yo también voto a Bordalás porque probablemente no progrese en nada la universidad.
Pero tampoco pierde.
Yo creo que me quedo con Arturo. No me gusta cómo escribe, pero...
Pero no sí, sé. Como persona.
Sí. Lo vi una vez por Cádiz. No le hablé ni nada, pues... No tenía nada que decirle, pero bueno. Es el único que conozco en persona y se le veía majo, así que... Pues eso.
Yo voto a José Bordalás. Porque ten en cuenta que de las 2 horas que dura una clase, productiva sería el 20%.
Eso es verdad.
Pero serían muy productivas. No como ahora, que damos 2 horas enteras, pero el avance es mínimo. Uh-huh. Así que voto para José Bordalás. Bueno, acabamos aquí la sección de Alfonso. Y ahora, para rematar este maravilloso programa de primerísimo orden, especial 25º aniversario de la Facultad de Humanidades, vamos a hacer una llamada a una persona a la que tenemos muchísimo cariño, muchísimo aprecio, pero que, afortunadamente para él, no se encuentra ahora mismo en la Facultad de Humanidades. Y digo afortunadamente para él porque acaba de ser padre, desde aquí nuestra felicitación, y vamos a llamarlo para que hable con él nuestro compañero Bruno.
Y seguimos hablando con todos aquellos que forman nuestra Facultad de Humanidades, y tenemos el placer de poder charlar de forma telemática, y se lo agradecemos por dos, dado que está de baja y nos va a atender, con José Miguel Escribano, profesor del área de Historia Moderna. ¿Qué tal, José?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, por aquí, disfrutando del permiso de paternidad.
Muy bien. Pues, como os comentaba, José es profesor del área de Historia Moderna, se dedica a estudiar las fronteras de los imperios ibéricos en la Edad Moderna. La primera pregunta es obvia. ¿Te identificas como un moderno?
Moderno no soy. Moderno no soy. Modernillo, quizá en algún momento haya podido ser. Sí, no sé, pues estas cosas que se hacen de juventud. Pero no, ya soy más reaccionario que yo que sé. No me consideraría un moderno. Ni siquiera por adscripción de lo que estudio. Yo soy muy, muy anticuado. Ya vosotros ya me conocéis.
Bueno, parece que también han quedado anticuadas para mucha gente las humanidades. Parece que ya no tienen espacio en este mundo contemporáneo, donde toda actividad que pueda parecer inútil, que no sea lo suficientemente productiva o eficiente, pues queda fuera del sistema. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que puede ser el rol de las humanidades en este nuevo mundo?
Mira, eso es una cosa, eso es algo muy interesante. Y aquí me vais a permitir que juegue la baza del abuelo Cebolleta. Ya soy un poco abuelete. Las humanidades llevan estando fuera de cualquier utilidad desde que yo era joven, que eso es para la prehistoria, ¿no? Y sin embargo, pues mira, aquí están, ¿no? No, es que no tienen utilidad, es que no está... muchas cosas, ¿no? Hoy leía en la prensa que parte del plan que tiene la Junta de crear universidades privadas contempla la creación de grados en humanidades, en el área de humanidades, ¿no? Eso de que no son útiles quizá no tenga mucho sentido, si incluso hasta las privadas quieren sacar grados en ello, ¿no? Algo será. Pero lo interesante es que este tipo de debates, que ya te digo, son recurrentes, aburren a las arañas, tal, nos dicen mucho de lo que consideramos útil y de lo que no consideramos útil. Claro, estos debates muchas veces lo que obvian es explicar que lo que se considera útil es lo que produce dinero, ¿no? En ese sentido, pues sí podríamos decir, no, es que esto no es tan útil como otros, ¿no? Ingenierías, por ejemplo. Pero ojo. Ya no vivimos en el tiempo este en el que los ingenieros tenían un prestigio social. No, es una de las pocas cosas buenas que tuvo la crisis de 2008 es que se proletarizó a los ingenieros, y bien que les viene. Pero sobre todo, muchas de las industrias actuales que sí que producen pelas se basan en el trabajo, eso sí, no remunerado, de muchísimos creadores culturales, creadores literarios, artísticos, etcétera. La literatura de todos los ámbitos, calidades y demás. Que ojo, a lo mejor la persona que lo está produciendo no está cobrando, pero eso sí que está generando un cierto valor, ¿no? Y sobre todo genera un valor mucho más allá, pues, lo que ahora son las grandes fortunas, ¿no? Que no generan nada, pero que, bueno, pues básicamente pues imponen rentas sobre el comercio y demás, ¿no? Todas estas cosas que es el comercio electrónico, que si la inteligencia artificial y demás, estas moderneces, al fin y al cabo lo que hacen es un poco imponer rentas sobre otros sectores productivos. Las humanidades por lo menos no hacen eso, ¿no? Y eso ya es una contribución. Y luego, sobre todo, y esto es la matraca que siempre os doy en clase y que ahora, como me habéis llamado, os voy a dar a través de la radio. Las humanidades tienen una utilidad fundamental, porque las humanidades es lo que nos enseña a explorar otras posibilidades. Y no hay nada más útil ni nada más necesario en este mundo actual en el que las cosas son así porque tienen que ser así, porque es el mercado amigo, porque no hay otro camino posible, etcétera. Está genial que sigamos teniendo facultades de humanidades como la nuestra, que dedican unos recursos públicos a permitir que durante unos años unos chavales estén aprendiendo a pensar. Y estén aprendiendo a pensar pues como les dio a los autoproclamados modernos de los siglos XIV y XV, ¿no? A explorar posibilidades, ¿no? Ya no dejamos esto de buscar la verdad y demás. Vamos a explorar las posibilidades, las implicaciones de cada opción. Y eso es maravilloso, le pese a quien le pese. Siempre que digan esto, es que eso no tiene utilidad, pues mira, soy inútil y orgulloso.
Bueno, me alegra ver que hay voces optimistas. Hablabas de nuestra facultad, hablabas de que se tiene que seguir invirtiendo en las humanidades. Tú que has estado en otras universidades de Europa, ¿cómo crees que se podría mejorar nuestra facultad? ¿Crees que hay alguna zona donde se debe, por así decir, invertir con mayor precisión que en otras? Quizás se le puede dar una nueva salida al edificio que está abandonado enfrente del Santa Clara.
sí, ese edificio tiene muchas posibilidades. Ojo, a mí me han dicho que ahí voy a tener yo un despacho, ¿eh? Así que nada de empezar a vender otros proyectos alternativos que no impliquen que yo tenga un despacho ahí, ¿eh?
Apuntado.
Para mí mi objetivo laboral en la vida es tener un despacho detrás del Santa Clara, ¿eh? Y ya a partir de eso, ya si se le quieren dar otras utilidades, como, no sé, por ejemplo, un criadero de cacatúas, por mi parte, ningún problema. Pero ojo, el despacho ahí, por favor. No bromeemos con las cosas que de verdad importan. No, a ver, no, pues la UPO está muy bien, la facultad está muy bien. Para con los recursos con los que contamos, yo creo que tiene unos rendimientos buenos, pero joder, pues claro, pues, vas a otras instituciones y ves algunas cosas y dices, claro, pues yo qué sé, pues me gustaría tener una piscina como la Casa de Velázquez, ¿no? Que es esa institución académica que siempre me ha generado esta envidia, porque claro, pues tienen piscina, y mira que he estado en sitios chulos. Pero no, yo lo que metería más pela sería en programas de movilidad. Pero movilidad seria para el estudiantado y sobre todo que permitiera al estudiantado de cualquier ámbito de rentas estarse tiempo empapándose de otras culturas académicas, ¿eh? Y lo digo yo que no salí de Alcalá en los 5 años que duró mi licenciatura, pero en eso sí que invertiría más recursos. Aquí pues esto es el eterno debate de, bueno, pero es que entonces hacemos un tipo de estudiante universitario que es hipermóvil, que no tiene cargas, no, a eso me refiero, ¿no? Que no solamente puedan moverse los que no tienen cargas, que pueda moverse todo el mundo. Y sobre todo eso, que sea una movilidad de verdad, una movilidad que implique pues, empaparse de esas otras realidades académicas, aunque solo sea para darnos cuenta de que la nuestra, pues oye, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Digo, en función de los recursos que tenemos, los rendimientos que sacamos no están nada mal, ¿no? Luego siempre, no, pero es que el ranking de no sé quién nos pone como... los rankings esos son unas coñas marineras y os lo digo yo que... Mira, este año me contactaron para que formara parte de uno de ellos, ¿no? Del ranking que hacen los del Times. Y cuando ves esas cosas por detrás, dices, bueno, pues mira, nosotros tendremos muchos problemas, pero por lo menos no tenemos esta obsesión porque esta gente nos evalúe positivamente de esta manera. Y ya está, ¿no? Si podemos seguir pues trayendo profesores de fuera, ¿no? Aunque solo sea por eso, por desarrollar el apetito en vosotros los estudiantes, por ir 2 o 3 pasos más allá de lo que os explicamos nosotros, eso estaría genial. Y luego pues ya está, la movilidad no tiene que ser solamente el ICE Erasmus, ¿no? Yo alguna vez creo que en clase os lo decía, ¿no? En un universo paralelo la UPO no tiene problemas de presupuesto y yo os puedo llevar a tal museo y a tal museo a ver estas cosas en directo y no lo tenemos que ver aquí con estos proyectores que tienen una calidad. Estaría genial hacer eso, ¿no? Y no es cuestión de hacer algo así a grandes de esto, ¿no? Sino que simplemente pues no sé, a lo mejor tocar al Ministerio de Cultura y decirle, oye, mira, a lo mejor el Museo del Prado no necesita comprar otro cuadro más para tenerlo en el depósito. A lo mejor con ese presupuesto podemos pagarles, no te digo un billete del AVE, que va muy caro, sino un billete de autobús a los estudiantes de Sevilla para que vayan a ver estos otros cuadros al Museo del Prado. No sé, porque sus impuestos lo pagan igual que los impuestos de la gente que lo disfrute. Ya, eso, esas, bueno, quijotadas. Pero estaría muy bien tener ese tipo de programas. Pero bueno, en fin, hay que hacer lo mejor que se puede con los recursos que tenemos.
Pues dicho y... queda. Muchísimas gracias, José, porque seguro que estás, bueno, este programa lo va a escuchar mucha gente, han confiado en nosotros. Así que seguro que estas
y
propuestas...
apunta, autocar es para la UPO.
Dicho queda, Miquel. muchísimas gracias, José, te agradecemos otra vez nuevamente que hayas querido hablar con nosotros aunque estés de baja, aunque estés muy ocupado, y nos vemos muy pronto por el campus.
Ojalá, apa, un abrazo bien, bien fuerte.
Hasta luego.
Muchas gracias por esta maravillosa entrevista y felicidades a la Facultad de Humanidades de la UPO. Ya no nos queda nada más que decir. Espero que hayáis disfrutado de este programa, espero que os guste. Y os recordamos que este es solo el primer programa de primerísimo orden en esta tercera temporada. A partir de ahora, cada 2 semanas habrá un programa nuevo. ¡Vamos! Y nos seguimos viendo y seguimos escuchándonos. ¡Muchas gracias!
¡Adiós!
¡Venga!